Las gracias a Anaí Pérez Páez por presentarnos a Emanuel Carrer y Ezequiel Parrilla. ¿Qué podemos decir de la acción de China sobre África?
Nos metemos en Asia, un poco a hablar de China. La última vez que estuvo Santiago Mayor, uh-huh, que hicimos el panorama africano, que él también hace y a quien le mandamos un abrazo y le decimos que lo esperamos prontamente para retomar el panorama africano. Uh-huh. Hablamos de que China ya es en el continente africano el principal inversor, por decirlo de alguna forma, que las inversiones chinas ocupan el primer lugar en el continente africano. Bien, estos días, el 3 y el 4 de septiembre, se llevó a cabo en Pekín la cumbre del Foro de la Cooperación China-África, el FOCAC, que reunió a 53 países africanos en China. Es un foro que se celebra hace 18 años, o sea, cumplió 18 años, y que se celebra cada 3 años. De ese foro se desprendió una de las grandes noticias de estos días a nivel internacional, que es que China va a invertir en África 60 mil millones de dólares. Así que un poco vamos a tratar de entender esta relación, de cómo viene. Para eso, para reponer un poco históricamente y para entenderlo también políticamente, hablamos con Gustavo Girado, que es economista, magíster en relaciones internacionales y director del posgrado de pensamiento chino, director del posgrado sobre estudios en China contemporánea. Y para entender un poco la historia reciente, digamos, de esta relación, nos decía esto.
Recuerdo ahora que África fue el destino de la primera gira al exterior de Xi Jinping cuando comenzó el segundo mandato. En ese caso no era casual porque África, si mal no recuerdo, se había convertido en una especie de campo de pruebas del nuevo orden chino, ¿no? Vamos a decirlo así. El modelo Angola, que está sustentado en la concesión de ayuda financiera a cambio de recursos naturales, por supuesto, ya se extiende por otras economías de todo el continente, y al igual que con Latinoamérica, básicamente China absorbe casi la mitad de todo el petróleo, en este caso de un solo país, en Luanda, por ejemplo, y tiene más de 250.000 trabajadores en ese país haciendo infraestructura, construcción, reparaciones. Desde que está allí, Xi Jinping, los viajes por África se fueron reforzando prácticamente en paralelo al crecimiento de las inversiones que hizo. En el 2015, Xi prometió duplicar en 5 años las inversiones y es para llegar a alcanzar los famosos 60 mil millones.
Ahí está, para llegar a alcanzar los famosos 60 mil millones. En la actualidad, África mantiene un intercambio comercial de 170 mil millones de dólares con China y en África hay unas 10.000 empresas chinas. Esto, según la consultora McKinsey, es el continente, como decía Gustavo, digamos, donde la huella de Pekín se siente bastante, digamos, ¿no?
Campo de pruebas del modelo chino. Dice,
sí, ¿no? Claro, es un campo de pruebas, digamos, toda esa infraestructura, ¿no? También hay que pensar con la expansión del proyecto, algún día también nos vamos a meter, del OBOR, digamos, de la nueva ruta de la seda. Bueno, África es esa primer prueba, digamos, o un lugar donde se está sintiendo bastante esa inversión china. China tiene una, como veníamos diciendo, un desarrollo bastante de hace años con África, tiene lazos militares. Mira, por ejemplo, la primer base militar en el exterior que instaló China es en el pequeño Djibouti, en el cuerno de África, uh-huh, y desde el año 2000 ha conseguido créditos por el valor de 136 mil millones de dólares. ¿Sí? Ahora, esto trae, vino a en esta cumbre aparejado con una crítica que es la que también se da, como decía Gustavo en los audios, digamos, desde América Latina, que es la cuestión de la incidencia en lo político por parte de China. Mira, por ejemplo, el primer ministro malasio, Mahathir Mohamed, advirtió contra una nueva forma de colonialismo antes de cancelar los proyectos chinos de infraestructura por 22 mil millones de dólares en su país, ¿no? Entonces, en este foro, una de las noticias que tienen que ver con esos 60 mil millones de dólares de inversiones, Xi Jinping trató de responderlas y anunció además que eximirá China a las naciones africanas más pobres y endeudadas, no especificó exactamente cuáles, de devolver una serie de créditos sin intereses que venían este año. O sea, además de prestar esos 60.000 millones,
no le pide intereses.
No, exime de el pago a las naciones. Al menos no se sabe cuáles, pero por ejemplo se calcula que Djibouti, que es una de las más pobres, estaría ahí. Respecto de a nivel político, digamos, pensar a nivel político esas inversiones, si bien, como dice Xi Jinping, como lo dijo en esta reunión, la inversión china de África, textual, en África no tiene condiciones políticas y no interferimos en las políticas internas de los países ni exigimos demandas que la gente piense que son difíciles de cumplir. Sí, hay que pensar que si un país, una potencia como China, entra y se plantea en un marco de alianzas con un continente, con África en este caso, sí hay intenciones políticas más allá de que no existan estas condiciones. Por eso Gustavo nos ayudaba, Gustavo Girado, nos ayudaba también a pensar esta relación política con África y nos decía esto.
Lo que China quiere, creo que son dos cosas. En primer lugar, demostrar que puede hacer las cosas mejor que Occidente, porque la ayuda que del hemisferio norte occidental hasta acá no tuvo éxitos importantes, no hay mucho para mostrar, ni siquiera de Alemania ni de Estados Unidos. Y en segundo, hay una cosa muy importante que es la idea de sumar a África al proyecto de transformación que tiene con el orden global, porque ya tiene algunas economías en vía de desarrollo, quizás, o por lo menos como Argentina, hasta hace 2 años atrás, por lo menos, a los cuales sumarla como voto dentro de organismos multilaterales para poder conseguir modificar un cierto patrón que desde la Segunda Guerra Mundial viene con mucha presencia en el hemisferio norte, ¿no? Fíjate vos que en la de todo África solo un país sigue reconociendo a Taiwán como una república independiente y no reconoce a China continental. Por lo tanto, la presencia política de China no ha parado de crecer. El próximo campo de batalla calculo que va a ser el tema del yuan, la moneda, porque ya hay varias economías como Angola, Zimbabue y, si mal no recuerdo, Nigeria también, que es re importante, que la tienen como moneda de reserva. Y con esa política de inversiones que lleva adelante y los préstamos, como si se quiere, de mano más abierta, como lleva acá adelante en Latinoamérica, China de alguna manera va alejando a África, ¿no?, de la tradicional reverencia por el dólar o el euro, ¿no? Y así hace que los países de África después requieran más yuan renminbi para poder pagar las deudas. Las críticas, en definitiva, son básicamente las mismas que recibe ese tipo de actitud política y económica en Latinoamérica.
Ahí decía, ¿no?, la idea de ir alejando a África de la influencia de Estados Unidos, norteamericana y europea, ¿no? Es un análisis geopolítico, además de la incidencia de la moneda, ¿no?, del ingreso fuerte del yuan a la región. El flamante compromiso de financiación incluye 20.000 millones de dólares en líneas de crédito, 10.000 millones para un fondo especial para el desarrollo, otros 15.000 millones en forma de ayuda gratuita, es decir, préstamos sin intereses, y 5.000 millones se destinarán a financiar importaciones de productos del continente que no sean recursos naturales, ¿no? Esto tiene que ver con también la crítica de que el gran producto que se lleva a China de ahí es los recursos naturales, entonces está, digamos, reprimarizando la economía de África.
O sea, no saliendo de la lógica extractivista.
Claro, digamos, ¿no? Un poco para salir, bueno, 5.000 millones se destinarán a financiar importaciones de productos del continente que no sean recursos naturales. Además, Pekín alentará a las compañías chinas a invertir al menos 10.000 millones de dólares en los próximos 3 años, según dijo el presidente chino, que resaltó, como decíamos antes, que la cooperación China, África, debe proporcionar a los respectivos pueblos beneficios tangibles y logros que puedan verse y notarse, es decir, que se inviertan en infraestructura en gran medida, porque eso es lo que pretende China a la hora de hacer este tipo de inversiones o de préstamos. Sí.
A propósito de esto, esta semana hubo reuniones entre el presidente boliviano Evo Morales y, si no me equivoco, algún funcionario peruano respecto del tren bioceánico que va a cruzar desde el puerto al sur. Hilo se llama la ciudad, al sur de Perú, y va a Este tren bioceánico va a cruzar todo Bolivia y buena parte de Brasil, o sea, va a ir desde Ilo, Perú, hasta Santos, hasta el puerto de Santos en Brasil. O sea que respondería, digamos, a este pedido o a este debate que hay respecto de cuán extractivista será esta intervención china en los continentes, entre comillas, emergentes, y o si va definitivamente a repercutir en infraestructura. En este caso, por lo menos...
Sí, también está la idea de esto, el pensar la nueva ruta de la seda, también esa inversión en infraestructura en términos de garantizar el ingreso de las mercaderías a lugares donde llega, digamos.
Claro.
Eso también es una visión china, digamos, que... por ahí la próxima que nos metamos con China y con Asia, está bueno pensar y analizar la nueva ruta de la seda. Decíamos esto de la crítica que recibió de parte del colonialismo, un nuevo colonialismo, como decía el premier de Malasia, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente, salió a responder esto y dijo: esta cumbre rechaza la opinión según la cual se está instalando un neocolonialismo en África, como algunos nos quieren hacer creer. Pero también aclaró que muy a menudo África exporta materias primas a China, mientras que China nos vende productos acabados. Uh-huh. Esto limita el potencial y la capacidad de producción de África, así como la creación de empleo en el continente. Por eso es importante este compromiso de China de hacer que se importen bienes manufacturados y no solo recursos naturales, digamos. Así que un poco eso para entender. Un dato por ahí medio de color que dijo al pasar, que mencionaba al pasar Gustavo Girado, el economista que escuchábamos antes: hay un solo país que no reconoce a China y que reconoce a Taiwán. Ese país es Suizalandia. Por ahí, para aclarar eso, pequeño país del sudeste de África, renombrado recientemente como Eswatini, no estaba entre los invitados a la cumbre del foro en Pekín. Es la única nación del continente que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo así que este es un país de pleno derecho y enfrentándose de pleno a la visión de China, que considera a Taiwán una isla rebelde.